Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. El último dato de precios en Estados Unidos ofrece un respiro a unos mercados que casi habían borrado toda expectativa de bajadas de tipos de la Fed de este ejercicio ante la fortaleza del empleo y la expectativa de repunte inflacionista. La inflación de los precios al productor, el IPP de diciembre en la primera potencia económica mundial, avanza 2 décimas en tasa intermensual frente a las 4 previstas y el 0,4% de alza en noviembre. El repunte interanual es del 3,3%. En el último mes del 24. Esto es, sube 3 décimas, pero la cifra está por debajo del 3,5 que esperaba el consenso del mercado. La tasa subyacente se mantiene en un 3,5% interanual, pese a que se esperaba un alza al 3,8%. Por tanto, la macro de hoy nos depara un cierto bálsamo para los mercados en vísperas de que mañana se publique el IPC mensual de diciembre en Estados Unidos. Tenemos de momento a los índices de Wall Street en esta jornada en positivo, en un día con movimientos muy llamativos en un valor no muy conocido como es Applied Digital, una de las ganadoras de los últimos meses por el auge de la inteligencia artificial. Se dispara más de un 17% después de una inversión de 5.000 millones de Macquarie en la compañía. El repunte del rendimiento del bono estadounidense a 10 años se calma esta jornada, lo mismo que el euro trata de dejar atrás sus peores niveles frente al dólar, los que veíamos en la última sesión, y todo en un contexto en el que a nivel global sigue esa presión en el mercado de deuda. Y uno de los claros focos es el Reino Unido. Hoy su titular de economía, Rachel Reeves, ha asegurado que estos vientos económicos en contra que afronta el país muestran la necesidad de ir más lejos en la búsqueda de oportunidades de crecimiento.
El crecimiento es la misión número uno de este gobierno, basado en la estabilidad que se ha logrado mediante finanzas públicas, inversión, el Fondo Nacional de Riqueza y el organismo público de energía y reformas. La reforma del sistema de pensiones, el sistema de planificación para facilitar construir en Gran Bretaña, hacer que la gente vuelva a trabajar. Este gobierno está avanzando en esto después de 14 años de fracaso por parte del partido de la oposición.
Reeves ha estado muy cuestionada por la oposición en los últimos días por su viaje a China en un momento de gran volatilidad para la libra esterlina y por el incremento de los intereses sobre los bonos de deuda pública. Mientras, aquí en España, el centro del debate sigue en torno a la vivienda y a esas medidas anunciadas por el Ejecutivo para afrontar su escasez. Ideas de la responsable del ramo, Isabel Rodríguez, califica de integrales.
Que estamos abordando la política de vivienda de una manera integral como no se había producido en democracia en nuestro país. Es decir, que desde el Ministerio de Vivienda y ahora con la nueva empresa pública de vivienda y suelo, hacemos un abordaje de la política pública de vivienda desde la disposición y urbanización del suelo hasta la entrega de las llaves y la gestión de esas viviendas para el alquiler asequible.
Medidas que critican, en cambio, desde la Asociación de Promotores Constructores de España.
Hay algunas medidas que llevamos tiempo reclamando y parece que en este sentido sí que van por el buen camino. Hay otras que son de un nivel intervencionista, muy enfocadas a la actuación de la administración pública, propiamente dicho, que nos parecen erróneas.
Y en el centro del debate, sobre la mesa, también la reforma de pensiones pactada entre gobierno, patronal y sindicatos en septiembre y cuya convalidación se va a votar en el Congreso la próxima semana. El Partido Popular dice que la va a apoyar, asegura su presidente Alberto Núñez Feijóo.
No estamos de acuerdo en cómo se hizo, pero sí estamos de acuerdo en el contenido y en el fondo. Hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos y aunque creemos que esos acuerdos también se tienen que llevar, negociar en la Cámara, entendemos que es un aval suficiente para que el Partido Popular se posicione a favor.
Por lo demás, en el plano bursátil aquí en Europa, la de este martes es una jornada de alzas generalizadas, salvo en Londres, con un IBEX que suma en estos instantes medio punto porcentual hasta 11.754 puntos y en el que destaca en positivo Merlin Properties ante el impacto limitado de los cambios regulatorios propuestos por el Ejecutivo para el régimen fiscal de las OCIMIS. La banca en general también disfruta de una jornada de alzas frente al castigo que vemos en compañías como Sacyr o Solaria. Enseguida lo abordamos a partir de las 4:30 en nuestro espacio FinTech. Hoy hablaremos con Alfonso Díez de Revenga, representante legal y director legal para las sucursales españolas de N26. Hablaremos de fraude y de FinTech. Una hora después, en nuestro espacio de fondos de inversión, estará con nosotros el presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama. Hablaremos sobre cómo se presenta el ejercicio para el sector y sobre los retos que enfrenta. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6 de la tarde, tendremos consultorio de bolsa con David Galán de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y comenzamos con la macro que tenemos sobre la mesa en Estados Unidos, esos precios al productor del país que suben menos de lo esperado en el mes de diciembre. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El índice de precios al productor para la demanda final de Estados Unidos ha subido un 0,2% en diciembre. Esto ha quedado por debajo del 0,3% previsto y del 0,4% registrado en noviembre. El dato interanual, por su parte, ha repuntado un 3,3%, en este caso por encima del aumento del 3% de noviembre, pero también ha sido inferior al 3,4% esperado. En cuanto al dato subyacente, no ha mostrado variación mensual tras el incremento del 0,2% de noviembre. En la comparativa interanual, el dato sube al 3,5%, lo mismo que un mes antes.
El índice Redbook de ventas en grandes cadenas de Estados Unidos retrocede en la última semana.
En concreto, ese dato se ha reducido hasta el 4% frente al 6,8% registrado en la semana previa. Este índice mide las ventas en 9.000 representantes de las grandes cadenas del comercio minorista en Estados Unidos.
Tenemos en cuanto a compañías protagonismo en Eli Lilly. Decepciona con sus previsiones de ingresos para el cuarto trimestre.
La farmacéutica ha presentado unas decepcionantes previsiones de ingresos para el cuarto trimestre por un crecimiento más lento de lo esperado en las ventas de sus medicamentos para bajar de peso. En concreto, espera unos ingresos hasta diciembre de unos 13.500 millones por debajo de los 13.930 que espera el consenso de analistas. Este total de ingresos incluye 3.500 millones en las ventas de Mounjaro y 1.900 millones en las ventas de Zepbound, en ambos casos por debajo de las expectativas.
Eli Lilly está recortando con claridad esta jornada, se deja más de un 7%. Charles River Laboratories presenta unas débiles perspectivas de ingresos para este año.
La empresa farmacéutica ha proyectado una disminución en los ingresos orgánicos para 2025 similar a la estimada en 2024. Las perspectivas preliminares de la compañía apuntan a varios desafíos como una menor demanda de clientes biofarmacéuticos, presiones en los precios y fluctuaciones en los tipos de cambio.
Macquarie invierte hasta 5.000 millones de dólares en centros de datos de Applied Digital.
El banco de inversión va a invertir hasta 5.000 millones de dólares en los centros de datos de inteligencia artificial de Applied Digital y va a tomar una participación del 15% en la empresa. Así lo informa The Wall Street Journal, aunque las compañías no lo han confirmado. El brazo de gestión de activos de Macquarie habría acordado invertir hasta 900 millones en los centros de datos de la compañía en Dakota del Norte. Tiene también derecho de tanteo para invertir otros 4.100 millones en los futuros centros de datos de la empresa durante 30 meses.
Compañía que está disparada hoy en bolsa, sube más de un 18%. Daniel Pinto, ejecutivo de JP Morgan Chase, deja el cargo en junio.
JP Morgan Chase ha confirmado que el director de operaciones y presidente Daniel Pinto, que lleva 40 años en el banco, va a dejar esos roles en los próximos meses. Recordamos que además el pasado año Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan y uno de los más veteranos de Wall Street, anunciaba su intención de retirarse en los próximos 5 años. Y si bien todavía no hay un sucesor, se había nombrado a Pinto como su sustituto de emergencia. El banco ha nombrado ya a Jennifer Pipsack como la codirectora general de Banca Comercial y de Inversión como la directora de operaciones.
Brown Forman recorta cerca del 12% de su fuerza laboral global como parte de una reestructuración.
El fabricante de Jack Daniels, que cuenta ahora con 5.400 empleados, busca reducir costes en medio de una débil demanda de bebidas alcohólicas. La compañía ha luchado contra los altos costes de insumos, incluidos los de materias primas, y ha aumentado los precios en algunas de sus marcas. Los consumidores también han optado por otras marcas más baratas. Se espera que su plan de reestructuración genere entre 70 y 80 millones de ahorros en costes anuales.
Reino Unido abre una investigación antimonopolio sobre el buscador de Google.
La autoridad Autoridad de Mercados y Competencia del país ha iniciado esa investigación por presuntas prácticas monopolísticas en los servicios de búsqueda y publicidad. La investigación va a durar 9 meses. El organismo va a evaluar la posición de Google en los servicios de búsqueda y publicidad y cómo afecta esto a consumidores, empresas, anunciantes, pero también editores de noticias y otros motores rivales.
Y MicroStrategy reanuda la compra de bitcoins.
Ha dicho que entre el 6 y el 12 de enero ha comprado alrededor de 2.530 monedas a un precio promedio de 95.900 por bitcoin. Esto estaría por encima de los niveles actuales. Al mismo tiempo, ha recaudado 243 millones a través de la venta de 700.000 acciones comunes para pagar precisamente las compras de bitcoin.
Son algunos de los valores que hoy tenemos en el punto de mira. En el lado positivo destaca Whirlpool con una subida de más del 4,5%, lo mismo que Constellation Energy. En el lado de las caídas tenemos ese mal comportamiento de Eli Lilly tras rebajar expectativas de resultados. Está recortando más de un 7%. Charles River Laboratories también con descensos acusados de más del 5%. Vamos a detenernos en lo que estamos observando al otro lado del Atlántico con Ricardo Tomás, asesor del fondo multigestión Basalto USA. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos a los índices en positivo al otro lado del Atlántico en un día en el que tenemos sobre la mesa ese dato de precios de producción del mes de diciembre, que es un poco o sirve de antesala al dato de IPC que vamos a conocer mañana. ¿Cuál es la situación o qué está vigilando sobre todo ahora mismo en Estados Unidos?
Pues sí, partimos de que ayer ya tuvimos un reversal en los principales índices, lo cual avisaba de lo que puede pasar hoy, ¿no? El plato fuerte de la semana lo tendremos mañana con la publicación de los datos de IPC de diciembre, pero el dato que hemos conocido hoy es un aperitivo para un mercado que está ávido de respuestas sobre si la inflación vuelve a ser un problema o no. Ha salido un dato de 0,2% frente al 0,4% esperado, que también coincide con el dato anterior, 0,4%. Esto podría hacer que tuviéramos un tono positivo para los principales índices antes de, como decía, el match ball semanal que tendríamos mañana con el dato del IPC.
¿Qué espera a partir de mañana, ya que hablamos de esa referencia, mitad de semana en Estados Unidos? Porque además de ese dato, por el lado macro, tendremos por el lado micro pues ese inicio de la temporada de presentación de cuentas en el sector financiero. ¿Es positivo? ¿Qué previsiones maneja?
Sí, dado que la economía americana está mostrando cierta fortaleza, espero buenos datos del sector financiero, como esperan la mayoría de los analistas. Para esta temporada de resultados, las tasas de mayor crecimiento se esperan en el sector financiero, precisamente con un 40%, y las peores para el sector energético con un descenso del 26%. Por tanto, este primer sector que empieza a poner resultados encima de la mesa es el que nos tendría que confirmar si las expectativas que tenemos para el resto de sectores va por buena línea o habría que mirarlas con otros ojos.
Hay una cierta expectativa de tregua arancelaria después de publicarse algunas informaciones al respecto de que esa ofensiva comercial de Trump sería menos beligerante de lo que se ha estado anticipando, porque se llevaría a cabo a través de la adopción progresiva de aranceles. Esto pone en el foco a las empresas chinas que cotizan en Estados Unidos, a empresas como Xpeng, como JD.com, Pinduoduo, que además hoy se ven animadas por esa promesa de mayor apoyo a su mercado por parte de las autoridades del gigante asiático. Estamos viendo, por ejemplo, como JD.com está entre las mejores del Nasdaq, que está repuntando más de un 4%. ¿Tendría en cartera alguna de estas cotizadas chinas en Estados Unidos?
Bueno, aquí tenemos que resaltar que Trump es el primero que sabe que uno de los motivos principales por lo que los demócratas perdieron las elecciones fue por la inflación. Adicionalmente, está viendo los niveles en los que se está situando la yield del bono a 10 años, así que yo creo que será muy cauto a la hora de tomar decisiones que puedan generar inflación. Sobre las compañías chinas que cotizan en Wall Street, andaría con mucha cautela. Por una parte, todo el mercado chino ha estado muy castigado en los últimos años, por lo que podría generar grandes retornos al estar en muchos casos baratas, ¿no?, las acciones. Por otro lado, asumimos un riesgo extra si invertimos en China simplemente por el riesgo país o político. En caso de estaría con una parte muy reducida de la cartera. Ahora mismo, por ejemplo, en Multigestión Basalto USA no hay ninguna compañía que cotice en China.
Alphabet. Reino Unido ha abierto una investigación a su buscadora, Google. ¿Qué visión tiene ahora mismo para la compañía, para Alphabet?
Sí, creo que el mayor riesgo para la compañía no pasa por esta investigación de Reino Unido, que es importante, sino por la demanda que afronta en Estados Unidos por motivos casi parecidos, ya que la compañía podría tener que trocear su negocio y desprenderse de una parte importante del mismo. Estamos años vista de tener una resolución sobre este tema, que en los últimos meses pues ha lastrado la cotización un poco de Google. A pesar de todas esas malas noticias, la compañía ha sabido navegar correctamente y se encuentra cerca de zona de máximos y se ha comportado mucho mejor que otras grandes tecnológicas en esta corrección iniciada en diciembre. Mi visión es positiva y creo que podría continuar con la buena tendencia que lleva.
Nike, en octubre ya había señalado que renunciaba a sus previsiones de facturación anual y ahora ha sido una compañía británica, JD Sports, la que ha rebajado la perspectiva de ganancias anuales. ¿De Nike estaría al margen?
Pues la compañía se encuentra cerca de la zona de mínimos de los últimos 4 años y en una clara tendencia bajista. Desde la llegada del nuevo CEO están haciendo esfuerzos en la buena dirección, anunciando liquidaciones de stock que tenían para intentar cambiar la imagen de marca. Pero esto lleva tiempo, no ocurre de un día para otro. Está lejos porque cotiza en los entornos de 72 ahora mismo, pero mientras esté por debajo de 90 no tendría ni una señal de formación de un posible suelo que nos haga pensar en invertir en el valor.
Apply Digital está disparada, sube más de un 16%. Se ha publicado, lo ha avanzado The Wall Street Journal, que el banco de inversión Macquarie va a invertir hasta 5.000 millones de dólares en centros de datos de inteligencia artificial de esta compañía, que es un grupo de infraestructura digital. ¿Cómo lo ve?
Pues una magnífica noticia para un valor pequeño que capitaliza 1,6 billones. Una compañía que no consigue presentar beneficios positivos trimestre tras trimestre, y que esta noticia podría hacerle dar el salto que necesita para ponerse en territorio positivo. Técnicamente se pondría muy interesante si consigue superar la zona de 11,60. Podrían llegar más noticias de este tipo, puesto que la construcción de centros de datos para la inteligencia artificial pues están en primera plana, ¿no? Y nadie quiere quedarse atrás.
Ricardo Tomás, asesor del fondo Multigestión Basalto USA. Gracias por su análisis con nosotros de todos estos protagonistas del día en Wall Street. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Un saludo.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Mercado Abierto. Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, tenemos al IBEX 35 en positivo, con alzas de medio punto porcentual en cotas de 11.755 puntos. Hay varias compañías que tenemos en el punto de mira dentro del IBEX, entre ellas Grifols. Inicia un estudio con plasma para detectar signos tempranos del Parkinson. Jorge de Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Grifols ha recibido una subvención de 21 millones de dólares de la Fundación Michael J. Fox para la investigación de la enfermedad de Parkinson, para identificar biomarcadores basados en plasma que podrían indicar la probabilidad de que una persona desarrolle la enfermedad de Parkinson muchos años antes de su diagnóstico clínico.
La SEC multa a Santander y otras 11 empresas por el uso de WhatsApp entre banqueros.
La sanción es contra 9 asesores de inversiones y 3 brokers de bolsa por fallos en la comunicación con clientes de acuerdo a las normas de la SEC. Las entidades, además de admitirlo, han comunicado a la SEC que han comenzado a implementar mejoras en sus políticas y procedimientos de cumplimiento. La multa asciende a 4 millones de euros para Santander en Estados Unidos.
Acciona se adjudica servicios de saneamiento en Brasil por 324 millones.
La compañía ha resultado adjudicataria por Sanepar, compañía de saneamiento de Paraná, del contrato de concesión de los servicios de alcantarillado sanitario en 48 municipios de las microrregiones oeste y centro-este del estado de Paraná, al sur de Brasil. El contrato público-privado por valor de 324 millones de euros comprende la inversión en infraestructuras de saneamiento, redes de alcantarillado o estaciones de tratamiento de agua residual.
La justicia de Estados Unidos rebaja en más de 60 millones la indemnización de Millicom a Telefónica.
Según publica hoy 5 días, Telefónica habría recibido la sentencia del Tribunal de Nueva York en diciembre. Por un lado, los jueces han confirmado que la firma luxemburguesa Millicom habría incumplido el contrato por el que acordaba comprar la filial de la compañía española en Costa Rica y debe indemnizarla por ello. No obstante, la nueva sentencia recorta en unos 65 millones de dólares los intereses prejudiciales a pagar por ese incumplimiento, que incluso superaban al principal. Con ello, Telefónica va a recibir una indemnización total entre principal e intereses del orden de los 87 millones de dólares.
SACIR se adjudica la ampliación del Hospital Joan 23 de Tarragona por 215 millones de euros.
El proyecto incluye la construcción del nuevo edificio principal con un presupuesto de 110 millones de euros, así como la parte asociada a las instalaciones y equipamientos, 105 millones de euros. El plazo de ejecución es de 40 meses. El complejo incorpora un área de hospitalización para 300 pacientes, un bloque quirúrgico con 14 quirófanos y 63 puntos de atención diaria.
Almiral prevé un aumento en las ventas de dos dígitos entre 2023 y 2030.
El principal motivo de este crecimiento es su área dermatológica, su motor de crecimiento. En 2023, los últimos resultados anuales presentados representaba el 52% de sus ingresos, con una facturación de más de 465 millones. En los últimos años, Almiral ha ampliado su portfolio de esta rama y ya cuenta con al menos 8 medicamentos. Para 2030, el laboratorio espera un crecimiento de doble dígito.
La Comisión Nacional del Mercado y Competencia alerta de riesgos para la competencia en la OPA de Bondalti sobre Aircross.
Competencia ha alertado que la oferta pública de adquisición de acciones, la OPA, lanzada por Bondalti Ibérica, filial española del grupo químico portugués Bondalti, sobre la totalidad de las acciones de Aircross, puede suponer riesgos para la competencia. En concreto, el organismo ve riesgo de falta de competencia en los mercados de sosa cáustica e hipoclorito sódico. Por ello, la CNMC ha acordado analizar la operación en segunda fase.
Y Sidenor y PNV confían en que el gobierno seduzca a Criteria en la operación Talgo.
El gobierno quiere desbloquear la situación en febrero, según El Confidencial. Su tarea es acercar los objetivos de compra de Sidenor de la mano del PNV, con las aspiraciones económicas del fondo Trilantic en su desinversión del 29,9% del fabricante de trenes. Y la palanca para lograr este acuerdo es de nuevo un socio financiero como Criteria Caixa, que permitirá aliviar la diferencia de cerca de 40 millones que ahora mismo separa a ambas partes. Por otra parte, Virgin, del grupo de Sir Richard Branson, analiza modelos de Talgo y otras tres compañías para comprar una docena de trenes con los que comenzar a operar en la conexión ferroviaria bajo el Canal de la Mancha, el Eurotúnel, según recoge Expansión.
Son algunos de los valores que hoy tenemos en el punto de mira. Vamos a detenernos en el análisis de la mano de Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos tono positivo generalizado prácticamente en todas las plazas europeas. La excepción la pone Londres, con recortes discretos para el FT100. Tenemos alzas también al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Hoy se comportan mejor las compañías más pequeñas. Es el Russell 2000 que está repuntando algo más de un 1%. ¿Hay algún dato que supone un anticipo a lo que vamos a conocer mañana en Estados Unidos, ese dato de IPC de diciembre? Hoy sobre la mesa los precios al productor, que suben menos de lo esperado en el último mes del 24. ¿Es esa macro en Estados Unidos de la que estamos más pendientes ahora, no?
Bueno, yo creo que sí. O sea, yo creo que hay dos efectos. Evidentemente, el dato importante de la semana es el de mañana miércoles, aunque estos precios industriales algo mejor de lo esperado, pues bueno, ayudan a pensar que es posible que la inflación tienda a moderarse, a lo mejor no en este dato, pero sí en los próximos, porque suele ser un indicador relativamente adelantado, ¿no? Y luego, por otra parte, claro, pues con la llegada de Trump el próximo lunes, pues siguen disparándose los rumores sobre qué va a hacer, sobre qué no, que se le ha presentado y cuáles pueden ser sus primeras medidas, y yo creo que eso es lo que está marcando esta semana.
Bueno, si nos detenemos en valores y en el mercado español en concreto, por ejemplo, tenemos en el punto de mira Almiral, porque ha lanzado previsiones. ¿Cómo las ha visto? Apunta, por ejemplo, a un crecimiento sostenido de dos dígitos desde este año y habla también de una expansión sustancial de los márgenes hasta el año 2030.
Sí, la verdad es que son bastante buenas noticias, ¿no? Es la primera vez que da una guidance a largo plazo, digamos, y encima con doble dígito, que yo creo que estaba por encima de la expectativa de la mayor parte de los analistas, ¿no? Su medicamento Ebglis para la dermatitis atópica, pues bueno, parece que tiene bastante, lanzado en diciembre, parece que tiene bastante buenas expectativas, y yo creo que es lo que ha impulsado a hacer esto. Yo creo que está por encima de las expectativas y que podría ayudar a la sociedad en el medio plazo. Es verdad que, bueno, pues como nos decimos siempre, recuperar la confianza es difícil, y Almiral pues ha tenido un periodo largo de ir fallando resultados, ¿no? Pero bueno, bastante seguros estarán cuando dan este guidance.
En el sector, y ya en el IBEX, venimos de una jornada de fuertes recortes en una competidora como es Rovi, que hoy sigue recortando, aunque menos. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ahora para Rovi?
Bueno, nosotros creemos que Rovi, en su actividad típica, tanto las exoparinas como la investigación para, bueno, pues el medicamento contra la esquizofrenia, etcétera, para la dosificación con su dosificador, pues yo creo que las cosas van bien. Es verdad que ha tenido comportamiento extraordinario en la época del COVID con el relleno de vacunas para Moderna, etcétera, y que eso va a ir a menos, y de ahí el profit warning ayer de Moderna, que arrastró a la compañía, ¿no? Pero sí pensamos que con su actividad típica podría cubrir esto, y de hecho en algún momento intentó vender la división de relleno de vacunas como no core de la compañía. Es verdad que no encontró el precio esperado, y eso, bueno, pues hizo que al final desistiera, porque sí le genera cash.
Hoy tenemos a SACIR en el punto de mira. Es noticia por la consecución de dos contratos para renovar un hospital por 215 millones. ¿Pros y contras de estar ahora mismo invertido en esta compañía, en SACIR?
A nosotros nos gusta mucho. Tiene una mezcla muy buena de concesiones, tanto aquellas que van más ligadas al tráfico, las autopistas más tradicionales, como hospitales o otro tipo de concesiones que van un poco no ligadas al ciclo económico, y eso es se notó en la pandemia que funciona muy bien, ¿no? En ese sentido, pues probablemente estas nuevas obras o concesiones que consigue pues van en esa línea, ¿no? Creemos que además la rotación de activos que está realizando es bastante positiva y se refleja en sus costes de financiación, ¿no? De ser una de las compañías que más pagaba, pues ya está muy en la media del mercado, y eso yo creo que es por su mejora de los ratios financieros.
Hoy tenemos alzas en las OCIMIS del IBEX, en Colonial, pero sobre todo en Merlin Properties, porque está subiendo más de un 4%, pese a ese cambio regulatorio que propone el gobierno para el régimen de estas sociedades. La clave es que afecta solo a las OCIMIS de vivienda, ¿no?, que son las que solo van a tributar al 1% si ofrecen alquileres asequibles.
Efectivamente, yo creo que esa ha sido un poco la clave para la vuelta. Ayer estaban algo más presionadas y hoy, bueno, pues quedan fuera de eso, y evidentemente pues con lo que se dedican centros comerciales, oficinas, etcétera, pues no están afectados, porque bueno, el gobierno estima que no hay tanta tensión. De todas formas, incluso si hubiéramos hablado ayer, es muy dudoso que el gobierno sea capaz de aprobar estas medidas de vivienda. Vamos, la verdad es que le damos muy pocas probabilidades, con lo cual, bueno, pues tampoco es que vaya a entrar en vigor el tema.
Tenemos a Neinor en el continuo, en el punto de mira, también con alzas claras. Se está repuntando en torno al 3%. Ha avanzado datos de preventas del último ejercicio. Ha descartado impacto por ese anuncio que comentamos del gobierno en materia de vivienda. Uh-huh. ¿Le convence a la compañía? ¿Le ve potencial a Neinor?
Bueno, yo creo que estamos pidiendo desde el propio gobierno hasta todos, pues que se construyan más viviendas. Entonces, a día de hoy es una de las promotoras más importantes de España, y es verdad que no cotiza demasiado caro. ¿Tienen capacidad para producir mucho más? Bueno, pues me dependerán de la liberación de suelo, etcétera, ¿no? Pero desde luego, y además ha confirmado que efectivamente solo el 1% de sus preventas vendrían de extranjeros extracomunitarios, con lo cual no se verían afectados, además de que, insisto, creo que no se aprobarán las medidas.
Nos quedamos con este análisis de todos estos valores que destacan esta jornada en la Bolsa Española. Ignacio Cantos, director de inversiones de Atelecapital. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Hoy dentro del IBEX tenemos ese buen comportamiento de Merlin Properties, un repunte de más del 4,5%. Grifols también está subiendo hoy, rebotando algo más de un 2%. Y a partir de ahí, sector financiero. Vemos alzas en el Santander de más del 1,8%, en Bankinter del 1,6%. En el resto de índices europeos, ¿cuál es la situación en estos instantes? Cuando queda una hora para que termine la sesión en las plazas del viejo continente, encontramos en negativo solo a Londres, un FT100 que ahora mismo recorta un 0,17%. Tenemos alzas para el DAX etra alemán del 0,62%. También tenemos en positivo al selectivo francés, al CAC 40, que se anota un 0,43%. Y el Eurostoxx 50 está con una subida del 0,64%. Vamos a ver qué valores son los que destacan hoy en el viejo continente. Lucía Martín.
Empezamos por el minorista británico de ropa deportiva JD.com, que ha rebajado su previsión de beneficios después de que la debilidad del comercio en Gran Bretaña y Estados Unidos y la actividad promocional en el mercado hayan afectado a las ventas en los últimos meses. La británica Robert Walters ha eliminado su previsión de beneficios para todo el año en un mercado de contratación difícil. El reclutador británico, especializado en los sectores jurídico, contable y tecnológico, ha presentado una caída del 14% en los ingresos en el cuarto trimestre. Por el contrario, la británica de ingeniería Smiths Group ha mejorado sus perspectivas anuales hasta un crecimiento orgánico anual de los ingresos del 6 al 8% por encima de su rango anterior. Además, ha nombrado a un nuevo director financiero. El grupo inmobiliario británico Persimmon anticipa ganancias subyacentes para 2024 en el extremo superior del rango de los pronósticos. Y por su parte, BP ha dicho que la caída en los márgenes de refino va a reducir sus ganancias en el cuarto trimestre. En Alemania, Bayer ha dicho que se va a centrar en el pago de la deuda y no va a llevar a cabo grandes adquisiciones en los próximos 2 o 3 años, según habría confirmado el jefe de su división farmacéutica. Miramos también al mayor productor de azúcar de Europa, Südzucker, que ha anunciado una pérdida operativa trimestral por la debilidad de los mercados y también las turbulencias causadas por la guerra en Ucrania. Vistazo además a Mercedes-Benz, porque Amazon ha ordenado 200 camiones totalmente eléctricos del modelo e-Actros 600 para servir a los mercados de Alemania y Reino Unido. Es el mayor pedido de camiones pesados eléctricos realizado por Amazon hasta la fecha en cualquier parte del mundo. Por su parte, el fabricante suizo de chocolate Lindt ha presentado cifras, ventas que han crecido un 7,8% el año pasado, pero por debajo de las expectativas del mercado. También tenemos que mirar a Crédit Agricole. Debe decidir antes de mayo si quiere que UniCredit prorrogue el contrato que mantiene con Amundi, la gestora de fondos del banco francés. El consejero delegado de UniCredit, Andrea Orsel, ha dicho que las conversaciones con Crédit Agricole están en curso, según publican algunos medios. Y terminamos con las cifras de Brunello Cucinelli. La facturación del grupo de lujo italiano ha aumentado un 12,4% a tipo de cambio constante el pasado año, un resultado algo superior a las últimas previsiones.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas europeos con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Vamos a comenzar mirando al sector financiero. Es noticia Intesa Sanpaolo porque ha realizado su primera compra de Bitcoin al contado, comprando aproximadamente 1 millón de euros de la criptomoneda original. Al margen de este tipo de cuestiones, de este tipo de noticias, ¿para el banco qué visión tiene ahora?
Bueno, Intesa Sanpaolo es uno de los principales bancos italianos, no es líder en Italia, con un modelo de gestión, bueno, pues que ha estado bien gestionado, con una alta rentabilidad por dividendo, un negocio estable. Sí que es verdad que, bueno, pues esta bajada de los tipos de interés le afectarán al margen de intereses, pero sí que lo compensa con por el lado de los préstamos y por el lado de los depósitos, ¿no? Con control de costes y, bueno, pues con crédito de alta calidad. Se ha elogiado siempre este banco, ¿no? Creemos que actualmente, bueno, pues la valoración que está actualmente a los 4 euros, pues ya está todo recogido en precio. Y bueno, pues nuestras recomendaciones dentro de la banca italiana va más por la línea de Unicredito, que también, bueno, pues tiene todas estas características que hemos comentado con Intesa, un buen control de costes, buen balance, con combinación de préstamos y depósitos, y además una buena rentabilidad por dividendo, y además tiene bueno, pues esa plus de Money, que está tanto con Commerzbank como con BPM, que le da mayor valor al accionista, con lo cual los dos grandes bancos italianos nos quedaríamos con el crédito antes que con Intesa, que creemos que ya está todo recogido en precio.
British Petroleum, lo hemos contado, ha advertido de una menor producción de petróleo y gas en el cuarto trimestre del último ejercicio en comparación con el trimestre anterior. También ha advertido de un impacto adverso en sus cuentas del último trimestre el pasado ejercicio de hasta 2.000 millones de dólares por deterioros. ¿Qué le parece?
Sí, pues unas cifras y unas declaraciones, ¿no? Pues débiles por el lado del comercio, de unos márgenes más bajos con unos mayores costes. Bueno, todo esto llevaría, yo creo, que a revisar las estimaciones, ¿no? De los analistas, y que, bueno, pues ver que BP se encuentra en medio de una un cambio, ¿no? Estructural de su negocio, que ya se comentó a finales del 2024, ¿no? Que bueno, pues bajaría esa producción de hidrocarburos con un objetivo hasta el 2030 de reducirlo entre un 15 y un 20%. Y dirigir su negocio a niveles más bajos de carbono, ¿no? Como vehículos eléctricos, energía renovable, hidrógeno, etc., ¿no? Bueno, dentro de las energéticas, dentro de las petroleras, no es una de las compañías que tengamos recomendadas. Dentro de este sector, preferimos compañías que vemos que tienen unos puntos clave, como son una generación de caja, como es un dividendo para y remuneración al accionista, y que son atractivos en valoración y un posicionamiento ya estable en lo que es transformación energética, ¿no? En este sentido estábamos hablando de la portuguesa Galp, que es una de las recomendaciones que tenemos en el fondo de Alaja Inversiones dentro del sector energético.
En el punto de mira tenemos en Londres a JD Sports. Hay profit warning de esta compañía, que contrasta con las alzas que vemos en la minorista online Ocado. En su caso, esta última ha anunciado que ha aumentado un 17,5% sus ventas trimestrales. ¿Se fijaría ahora mismo en alguna compañía del mercado británico?
Bueno, el mercado británico en global sí que creemos que, bueno, pues lo puede hacer bien en este 2025. Sí que estaríamos mirando compañías británicas y más lo que es en el lado doméstico, pero concretamente la que nos estás comentando, JD Sports, pues ya vemos que sigue con esas estimaciones, bueno, pues no estando como lo que esperan analistas, ¿no? El tercer trimestre del año pasado, bueno, pues ella tuvo unas ventas por debajo de lo estimado, ahora mismo también está por debajo de lo estimado, con debilidad en mercados de Estados Unidos y el propio mercado británico. Bueno, creemos que en lugar de ir a unas compañías de multimarca, ¿no? Como es JD Sport, iríamos más a compañías que realmente bueno, pues tengan ese consumo retail y sean productoras, como puede ser Adidas, o como puede ser en Estados Unidos Dickers Outdoor, que bueno, son marcas que sí que vende JD Sport, pero iríamos más a lo que son las productoras en sí mismo, ¿no?
Michelin ha estado durante buena parte de la jornada como una de las peores en la bolsa, de las mejores, perdón, en la bolsa francesa. ¿Qué visión tiene ahora mismo para Michelin?
Bueno, dentro del sector, la misma, ¿no? Que un poco dentro del sector automovilístico, ¿no? Bueno, sí. sí que ha sido bastante castigada, ¿no? Igual que todo el sector, tanto de componentes como de productores, en el 2024, y el panorama para el 2025 parece que puede volverse algo más positivo, ¿no? No obstante, a pesar de, bueno, pues una moderación del precio de las materias primas, que se vendía positivamente a Michelin con una reducción de costes, también existe esa presión competitiva que tienen también los productores con los asiáticos, ¿no? Hay un cambio de coches más asequibles, ¿no? Neumáticos también más estandarizados, y ese viene la competencia por parte de los productores asiáticos que bueno, pues puede minar los resultados de Michelin, ¿no? Si estuviéramos en sector autos, que puede, bueno, ya te digo, viendo un mínimo que ha tenido en el 2024, puede que durante el 2025 veamos repuntar este sector, estaríamos más en productores que en componentes, ¿no? ¿Y por qué vemos repuntar este sector? Porque vemos una cierta relajación de las normas de emisión en la Unión Europea, una cierta vuelta a subsidios dentro de la Unión Europea y una cierta estabilización de precios, ¿no? Y con tipos de interés más bajos puede que ayude a esa demanda de automóviles, con lo cual, bueno, de momento no estaríamos en sector auto. Sí que le tenemos en el punto de mira, pero más productores que componentes.
Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
Capital Radio. 10 años contigo. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Pues abrimos nuestro espacio FinTech del programa aquí en Mercado Abierto en Capital Radio de la mano de Inés Muñoz Vidal, de experta en FinTech y tecnología Core Banking. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, siempre arrancamos esta sección comentando alguna noticia del mundo FinTech relevante que haya ocurrido pues en los últimos tiempos, en los últimos días. ¿En cuál se ha fijado esta semana, Inés?
Pues a ver, tenemos una noticia de hace muy pocos días, interesante, que nos habla del fraude que se está produciendo en el mundo bancario digital. Y es una noticia interesante, en primer lugar, porque es positiva, porque habla de un grupo que ha sido desmantelado, y luego porque da pie a hablar de muchas cosas que están sucediendo ahora alrededor del fraude. ¿Qué nos cuenta la noticia? Bueno, pues que ha sido desmantelada una red criminal que ha estafado utilizando la famosa técnica del phishing, que es básicamente orquestar una serie de elementos para confundirnos, utilizando falsas webs de bancos, utilizando teléfonos falsos emulando identidades de bancos, y todo eso para hacer lo que llaman sesgo cognitivo con los clientes bancarios, haciendo que al final, bueno, pues nos metamos en una web. No hace falta ser tan ignorante, hay mucha gente que cae. Meternos en una web, meter códigos y a partir de ahí, pues los malos hacen con nuestra banca digital todo lo que quieren, de transferencias, sacan dinero, pagos, Y bueno, es positivo, como decía Rocío, porque se está trabajando mucho para identificar estas estafas y crece el mundo digital, pero también crecen los peligros.
Pues con ello nos quedamos y justo de esto vamos a hablar esta tarde en esta sección. Gracias, Inés. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes.
Y justo hablamos de esto, de ese incremento del fraude en la era digital, que es un tema de actualidad. Hay noticias todas las semanas y esta que nos acaba de comentar Inés es un claro ejemplo de ello. Está con nosotros para abordar esta cuestión Alfonso Díez de Revenga, director legal para las sucursales españolas en el Neobanco N26. Alfonso, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Bueno, nos ha avanzado una pincelada cuando hablaba de esta noticia Inés, explicando un poco acerca del phishing, ¿no? Pero quizás por ahondar un poquito más para que nos quede muy claro.
Bueno, el phishing al final lo llaman phishing, lo llaman vishing, smishing, son formas de ciberdelitos y como tales son delitos que se producen con el componente tecnológico. Es un delito, no tiene otro nombre. De hecho, el delito clásico es el delito de estafa, porque es al final donde se produce una disposición patrimonial mediando engaño. Y perdonar, porque como abogado tengo que definirlo así. El phishing al final es un engaño que da lugar a que personas, como bien ha dicho, no afecta a la capacidad, no tiene por que ser una persona más o menos despista, cualquier persona. Padres, hermanos, hijos pueden encontrarse en una situación en la que han sido engañados. Efectivamente, se les ha inducido a pensar que estaban hablando con su entidad financiera y han procurado facilitar una serie de datos con los que los malos han entrado.
Porque ya no hay tantos errores, ¿verdad? Antes veíamos algunos correos que nos llegaban pues con faltas de ortografía, con erratas que, bueno, saltaban un poco a la vista, pero ahora cada vez está todo más...
Va en volumen, o sea, hay errores porque hay phishing que están muy mal hechos. Hace un año teníamos errores porque eran faltas de ortografía porque venía de Italia, entonces eran SMS de Italia, pero luego hay otros tan refinados que nadie sería capaz. Y luego además utilizan la técnica de enmascarar y muchas veces el número desde el que se llama en los phishing, es decir, por teléfono, es el propio número de la entidad o el del mensaje SMS. Entonces es imposible a primera vista verlo.
¿Y a qué se debe esta tendencia en aumento de este fraude, ¿no? O intento de fraude en la era digital en la que estamos? ¿Qué factores piensa que están detrás de este repunte?
Bueno, yo creo que el mal tiende a desarrollarse donde puede y esto es un tema más de comodidad. Antes, o hace 100 años, uno quería obtener dinero de un banco y entonces lo que hacía era atracarlo, ir con una pistola y atracarlo. Esto es mucho más fácil porque al final se hace desde el salón de una casa o de una guarida del malo y se hace a través de medios tecnológicos. La facilidad con la que las personas que se dedican a esto, que son muchas, pueden elaborar sistemas tecnológicos o procesos técnicos que lleven al engaño es mucho más, mucho mayor que el mero hecho de organizar físicamente un ataque. Es un delito que se puede realizar desde un salón de una casa. Esa es la principal razón. La otra, y es evidente, es que las entidades financieras, y ahí tengo la suerte de participar como empleado, como abogado dentro de una de ellas, se han digitalizado o han nacido de manera... son nativas digitales, como en el caso de N26 o en mis anteriores trabajos en ING o en ML Payment. Son compañías que nacen basadas en su prestación a distancia de servicios financieros, de manera que permiten el caldo de cultivo de que se produzca este tipo de fraudes.
Ante este panorama, porque está claro este repunte que estamos viendo, hemos explicado cuál es la situación, soluciones, estrategias que deberían implementar los bancos para protegerse de estos ataques y sobre todo para proteger a sus clientes.
Bueno, hay una muy, quizá suena naif, pero hay que decirla como la primera, que es la educación financiera. Y es algo donde los bancos somos responsables, la sociedad es responsable y Bueno, si se me permite la autocrítica, la educación financiera no es solo mandar un mensajito que aparezca cuando uno entra en su app y va a abrir su cuenta de banco. Simplemente con eso no creo que estemos llegando a los clientes como tal. La educación financiera tampoco consiste en que firmen ante notario que entienden al abrir una cuenta que pueden ser sujetos de phishing. Pero sí que hay un punto intermedio donde las entidades y la sociedad en general tendría que ser más proclive, más tendría que estar más sensibilizada con el tipo de fraudes. Por eso esta noticia que hemos traído es tan importante, que hay redes y redes de malos, mafias, grupos organizados que se prevalen de este tipo de situación. La segunda razón o la segunda manera de evitar esto es mejorar. Siempre los malos siempre decimos que van más rápido. Pero en el caso de las entidades tecnológicas o basadas en tecnología, podemos llegar a ser muy rápidos a la hora de implementar medidas técnicas para controlar el fraude. Y en eso también podemos decir que como entidades financieras, en el caso mío particular, tenemos la responsabilidad, pero también lo estamos haciendo de dedicar muchísimos esfuerzos e inversión en conseguir medidas de prevención de fraude tecnológicas. Y además así se nos reconoce cuando trabajamos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es algo muy normal, nos avalan que el trabajo que se está haciendo es muy bueno, tecnológico. Entonces esas son las dos claves, educación y mejora en la tecnología, porque el fraude y el mal y los engaños van a existir siempre y además cambiarán.
Ha dado con una palabra clave, que es la palabra inversión, ¿no? Hay que invertir mucho en esto.
Sí, precisamente no sé si todos los bancos digitales o los neobancos, pero al menos donde yo tengo el placer de trabajar es un banco puntero en inversión. Me consta que otras entidades en España están haciendo un esfuerzo ímprobo por intentar parar esto. Principalmente, y no nos vamos a engañar, porque todo esto son servicios de pago sobre los que se produce un fraude, con lo cual rige la normativa de servicios de pago, que establece más una especie de, responsabilidad cuasi objetiva del banco. Con lo cual no es que el banco lo haga porque quiera, que sí que lo quiere, sino porque además es responsable de que los servicios y sistemas de pago que se ofrecen a los clientes sean los adecuados para proteger sus sistemas o sus iniciativas o servicios de pago. Así que, bueno, de alguna manera debemos invertir y de alguna manera tenemos que seguir invirtiendo en proteger la banca y la sociedad en general de esta lacra.
Esta lucha contra el fraude digital a menudo se desarrolla en el ámbito tecnológico. Diría que esto coloca a este tipo de compañías, a las compañías fintech, de las que hablamos nosotros aquí en esta sección cada semana, en una mejor posición para defenderse o no. ¿Qué experiencia es la que tienen ustedes desde N26?
Bueno, yo creo que esto es un poquito lo de Spider-Man. Un gran poder lleva una gran responsabilidad y creo que nos coloca, por un lado, como target, como objetivo directo de los malos, porque abrir una cuenta online, en teoría, aunque es algo que podríamos debatir, parece más fácil que abrirla presencialmente y con menos controles, cuando de hecho no es así. Tenemos unos controles de conocimiento de nuestros clientes máximos, además avalidísimos, donde tienen que estar por nuestros reguladores. Ahora, como somos el destinatario de este tipo de iniciativas, aunque a día de hoy todo esto ocurre en todas las entidades financieras grandes, también tenemos la posibilidad de trabajar e invertir en medidas tecnológicas. Y al hacer todo nuestro proceso tecnológico desde un punto de vista digital y online, somos capaces de trazar absolutamente todos y cada uno de los pasos de nuestros clientes, de manera que monitorizando su uso de la cuenta, tokenizando, generando una serie de sistemas de seguridad a la hora de crear una cuenta, de identificar al cliente, podemos estar en la vanguardia. Por tanto, yo diría que la banca digital en España y en Europa es, si bien objetivo de los malos, es precisamente punta de lanza a la hora de encontrar soluciones tecnológicas que paren esos nuevos desarrollos de phishing y vishing y todas estas estafas.
Estamos hablando de protección desde el lado de la propia compañía emisora, en este caso estamos hablando de compañías fintech o en el caso concreto de la firma para la que trabaja, N26. Como desde el otro punto de vista, desde la perspectiva de los usuarios, ¿qué podemos hacer para protegernos?
Rocío, pues esta posiblemente es la parte más importante. Yo, además de trabajar para un banco, resulta que soy abogado, además de naturaleza de litigación, con lo cual llevo haciendo defensa de entidades, pero también de personas físicas en ámbitos de estafas. Conozco la legislación, conozco la jurisprudencia y la situación que tiene el cliente que ha sido estafado es una situación muy difícil. Y hay que ser muy sensible a ello. Y hay que trabajar mucho con las administraciones públicas en conseguir que esta situación, si bien la carga de la prueba, la carga de la responsabilidad muchas veces recae sobre el banco, porque es quien tiene que demostrar que ha habido negligencia grave del cliente, y muchas veces, como son tan elaborados estos sistemas, es muy difícil demostrar que ha habido negligencia grave y le corresponde al banco, con lo cual el cliente tiene una parte de... Bueno, una capacidad de ganar una demanda o de ganar una reclamación primero ante el Banco de España y después en un juzgado. Lo cierto es que es una situación un poco injusta también para las entidades que prestan estos servicios. Entonces, los clientes lo que deben hacer, desde luego, es si han tenido la mala suerte de no haber estado informado y haber caído en una estafa, cumplir con todos los procedimientos, reclamar a su entidad financiera, es lo que debe ser, y yo como abogado dentro de una entidad financiera lo prefiero, mejor que cualquier otra solución, nada de redes sociales o directamente a la demanda, pues a lo mejor no tiene sentido porque la entidad financiera debe responder. Si la entidad financiera no responde, entonces se debe suscitar la cuestión ante un juzgado. Y es cierto que judicialmente hay muchísimas sentencias en primera instancia, pero también en audiencias provinciales, que avalan la teoría de que si no se rompe lo que ha dicho Inés, el sesgo cognitivo, que es un palabra horroroso, pero lo que quiere decir es si no se rompe el engaño, el fraude es tan elaborado que no se rompe el engaño, no hay negligencia. Y por tanto el cliente debe tener satisfecho, al menos en un porcentaje, la pérdida que ha tenido. Así que tienen vía jurídica.
Estamos hablando de amenazas, de fraude en el mundo fintech. Vamos a hablar de futuro en este minuto y medio que nos queda, de hacia dónde puede ir evolucionando esta situación, esta coyuntura, por el lado de la prevención, pero también por el lado de los nuevos desafíos, ¿no?
Sí, a ver, por los nuevos desafíos, empezando por el final, nadie sabe, como digo, los malos van muy rápido, la capacidad que van a tener de mejorar sus relaciones, incluso crear redes, pues como decía, grupos organizados, mafias que hagan que todo sea un poco más complicado. Lo que sí sé es que entidades como la mía, pero como otras tantas que existen en España, están trabajando a destajo para ser capaces de estar a la última en la tecnología. Creo que la solución siempre es la tecnología. No porque lo prevea como una bola de cristal, sino porque lo he visto en los últimos años. Los avances en cuanto a la gestión tecnológica del cliente son alucinantes. Y la capacidad que tenemos a día de hoy de controlar que los medios son seguros, de verdad, la banca, como todos sabemos, es un negocio de confianza. Si la confianza tiene que estar hoy en la tecnología, invirtamos en tecnología y desde luego los neobancos podemos tener una gran posición para eso, ser punta de lanza y ser los líderes en llevar esto. No obstante, si falla ya la tecnología, si falla el banco, el derecho siempre prevalecerá y yo como abogado intentaré siempre cumplir con mi deber en cuanto a la defensa, y si tengo que defender a un cliente lo haré en esta base que he comentado. Así que,
con ello nos quedamos. Alfonso Díez de Revenga, director legal para las sucursales españolas en el neobanco N26. Ha sido un placer que nos haya explicado todo esto aquí en el programa, en este espacio que cada semana pues abordamos o nos acercamos, mejor dicho, al mundo fintech. Hasta una próxima, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Noticias, actualizamos información y enseguida estamos de vuelta para afrontar la segunda hora de programa, la segunda hora de Mercado Abierto aquí en Capital Radio.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. Siente la economía.